Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Estoy muy emocionada. Mi invitada de hoy representa una de las marcas con los principios más auténticos que he visto en los últimos tiempos. Es una de mis favoritas, sin duda. Ellos mismos se definen así en su web. Lo voy a leer porque lo tengo justo aquí delante. Dicen, desde 2007 apostamos por un mundo en el que tu operador mejora las tarifas automáticamente. Reconoce cuando se ha equivocado y te compensa sin que lo pidas. No te llama para venderte cosas que no necesitas y en el que te dé un buen servicio a un precio justo. Un mundo en el que tu operador no te haga perder el tiempo y dedique el suyo a hacer tu vida más fácil. Seguro que adivinas de qué marca estoy hablando. Quiero presentarte a Lourdes Martín. Le voy a dejar a ella que te cuente qué es lo que hace.
¿Qué Lourdes? Tal, Maider? Encantada de estar contigo aquí. Muchísimas gracias, lo primero, porque gracias. Para mí es un gran honor poder estar aquí hablando contigo y bueno, pues en mi caso soy la responsable de comunicación, llevo la parte de la comunicación.
De hecho no lo hemos comentado, de Pepefón, importante.
La responsable de comunicación de Pepefón, llevamos el tono de la marca, las redes sociales, las comunicaciones de ciclo de vida de cliente y bueno, pues en el día a día ahí estamos.
Ahí estáis en el día a día. Yo creo que estáis haciendo un trabajo impresionante, una labor que estás llevando además a cabo con mucho éxito. Vamos a hablar de ello. Quiero darte la bienvenida a nuestra comunidad. Quiero que sepas, además te lo estaba diciendo ahora fuera de cámaras, o sea, somos unos Pepe fanáticos, o sea, de verdad, sois una de las marcas que más veces mencionamos cada vez que hablamos de, sobre todo de diferenciación, de personalidad de marca, de tono de voz y también de valores, porque transmitís al final todo esto de una manera directa, honesta, amigable, muchas veces también en clave de humor y además lo hacéis muy bien en todos vuestros canales. Así que vamos a entrar de lleno a hablar de un tema que a mí me resulta fascinante, porque es leer algo vuestro y reconocerlo además sin necesidad de ver ningún detalle, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con vuestra identidad visual. Yo no necesito ni siquiera ver el color rojo, que ya sé que sois vosotros los que estáis hablando. Entonces, ¿cuáles dirías que han sido los pilares más importantes para que Pepefón tenga una comunicación disruptiva en el sector?
Pues mira, yo creo que hay dos pilares que son bastante importantes. Por un lado es toda la parte de la honestidad y la coherencia entre lo que somos y lo que decimos que somos, ¿no? Uh-huh. Al final el sector de las telecomunicaciones es un sector que ha tenido muchos detractores, que ha estado muy denostado. Entonces nosotros desde un primer momento apostamos por decir la verdad y por cumplir lo que realmente decíamos, ¿no? Entonces, indirectamente acaba siendo un mensaje disruptivo que cala en el sector, ¿no? Que los clientes te acaban creyendo, entienden lo que dices y además ven que es verdad. Luego, por otro lado, también creo que es muy importante que para nosotros en Pepefón la marca es lo menos importante. Es mucho más importante lo que hacemos y cómo lo hacemos que la marca en sí. Al final tenemos un avatar divertido que tiene pues unas características, ¿no? Una personalidad, pero por debajo hay esos principios de los que hablabas cuando introducías la marca, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y una atención al cliente diferencial, que eso es lo que más nos preocupa.
Qué bueno. Además, justo estabas ahora comentando, y es verdad que es algo de lo que todos hablamos, ¿no? Cuando pensamos en Pepefón, se identifica a Pepefón como esa marca que ha roto los moldes, ¿no? En el mercado de las telecomunicaciones. ¿Qué parte de culpa crees que tiene también vuestra comunicación en vuestro posicionamiento de marca?
Sí, pues mira, yo creo que la comunicación es un eslabón más en la cadena, ¿no? Uh-huh. Al final es cierto que por debajo hay unos procesos muy trabajados, un portfolio de productos que se adaptan a las necesidades del mercado y que intentan no ser complicados, un call center que reman todos a una, ¿no? Y que tienen en el ADN la marca de Pepefón. Y todo eso al final es como la base, ¿no? Los cimientos. Al final. Y nosotros somos, en comunicación es el tejado, ¿no? No puedes construir la casa por el tejado. Tienes que tener muy claro qué eres, qué propósito tienes como marca. Y luego ya de ahí, la comunicación al final sale mucho más fácil, ¿no? Porque crees en el proyecto y crees en lo que haces y sabes exactamente a quién te quieres dirigir y de qué forma vas a hacer las cosas, ¿no? Esos principios de los que hablábamos. Entonces, la comunicación luego entra, tiene un rol, ¿no? De decir, nosotros con todo eso construimos una personalidad, un tono, pero una personalidad muy definida por cómo hacemos las cosas. Y al final, dentro de esa personalidad, nosotros destacaríamos toda la parte de la naturalidad con la que decimos las cosas, no nos gustan los mensajes encorsetados. También nos parece muy importante lo que te comentaba antes de la honestidad, ¿no? Uh-huh. La honestidad, al fin y al cabo, es decirle al cliente la verdad y no hacerle perder el tiempo. Decir, oye, ¿cómo me gustaría a mí que me tratasen? ¿Cómo uh-huh. quiero yo trasladar los mensajes para que al cliente le llegue? Para uh-huh. nosotros todo eso es súper importante y ya te digo, somos un eslabón más en la cadena, la parte superficial, lo que se ve, pero que no seríamos nada sin todo el trabajo que hay por detrás.
Claro que al final lo que sobre todo y además lo que percibo de tus palabras es que tenéis una claridad bestial sobre cómo tenéis que contar también las cosas y esto me viene genial para hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver con este reto al que están haciendo empresas que tienen departamentos de marketing, comunicación, al final estamos hablando de muchísimas manos escribiendo copy, contenidos en redes, atención al cliente, comunicación interna y al final el reto está siendo, ¿no?, el de, claro, nuestra marca sentimos que tiene una personalidad, hay veces que me encuentro con marcas que no tienen definida esa personalidad y entonces al final vemos que en redes estamos comunicando como si, ¿no?, Lourdes está comunicando sí. en redes, María está en campaña. ¿Vosotros cómo estáis haciendo frente a esto? Porque en ningún momento sentimos desde fuera, sentimos que hay, imagínate, 20 manos escribiendo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lográis?
Pues mira, realmente nosotros, o sea, sí que tenemos claro cada canal qué función tiene, ¿no? Y, por ejemplo, Twitter es un termómetro para saber que nuestro servicio está funcionando bien, para leer y entender qué quieren los clientes, ¿no? Qué necesitan, pero luego a lo mejor tienes Instagram que puede tener un punto mucho más lúdico en el que puedes uh-huh. jugar más con la creatividad. Pero todo ello está bajo un paraguas, ¿no? Que es un único tono y que al final nosotros, ese tono está en el ADN de todos. La página que te comentaba de principios que tenemos en nuestra web, creo que todos la hemos leído un millón de veces y nos la sabemos de memoria. Desde el primero al último de todas las personas que trabajan en Pepephone respiran esa marca. En las conversaciones, cuando iniciamos un proyecto o vas a lanzar un producto, sale la frase de esto es Pepe, esto no es Pepe. Entonces, yeah. al final es verdad que tienes muchos canales sociales y adaptas tus mensajes a cada uno de ellos, pero por debajo hay un paraguas muy sólido de qué significa Pepephone. Uh-huh. Y todos, desde las personas que trabajamos en toda la parte de comunicación, creatividad, marca, hasta el que define un proceso, el desarrollador que implementa algo en la página web, todos respiran lo que es Pepephone. Y luego, por ejemplo, con el call center, que al final es nuestra cara visible, ¿no? Los que siempre les decimos, todos somos Pepe, todos y cada uno de ellos son Pepe, pues tienen un punto de empoderamiento, de decir, saben perfectamente cómo es la marca, hemos trabajado el tono con ellos, intentamos siempre decirlo todo en primera persona para que nos sientan cercanos, para que sepan que vamos a dejarnos la piel por ayudar a los clientes, pero luego tienen ese punto de poder gestionar ellos los problemas y decir, oye, tenemos tan inculcado el tono de Pepe que ellos les damos libertad para que atiendan los problemas sabiendo que siempre se van a tener que preocupar por solucionarlos y que uh-huh. se van a dejar la piel por darles la solución en la propia llamada. Para uh-huh. ponerte un caso de ejemplo. Pero ya te digo, la construcción del tono en esos pilares que te comentaba de la naturalidad, la honestidad, del ser muy coherente con todo lo que piensas, es algo que envuelve a todos los que formamos parte de Pepephone. Somos pequeños y compactos y creo que eso lo tenemos todos grabado a fuego.
Y lo tenéis definido como con un manual de marca. Imagínate, yo entro a trabajar con vosotros, o sea, es algo que ya, ¿no? Entiendo que vais a estar detrás mirando Maider por aquí, ¿no? Maider por allá, nos escribimos de esta manera, ¿no? Comunicamos de esta forma.
Pues mira, tenemos un brand book o un manual de estilo. Y al final es verdad que ese brand book ayuda mucho a que nos conozcan, que sepan cómo somos, que sepan cómo hacemos. Luego siempre nos suele pasar que en las reuniones con equipos de trabajo con los que empezamos a iniciamos un proyecto, nos dicen, lo vivís mucho cuando lo contáis. Y ya te digo, y ese manual ayuda a que nos conozcan, a que sepan lo que somos y cómo hacemos las cosas. Pero luego también es cierto que no queremos ser esclavos de las guidelines, que nuestras creatividades intentamos que predomine la frescura, que sean originales, que luego hay mucha ceguera con toda la publicidad que nos impacta. Entonces nosotros queremos decir, oye, sí, tenemos unas guidelines, vamos a tener ciertas cosas características, pues desde Pepe a nuestro logo, a los colores, ¿no? La paleta de colores, pero tenemos cierta libertad para decir, queremos construir, inventar historias, hacer guiños cómplices a nuestros clientes, ¿sabes? Y de ahí se construye pues también todo lo que son mensajes a raíz de, por ejemplo, a nosotros nos encanta trabajar con la nostalgia, con el tema de nuestros clientes pertenecen a una generación, bueno, a la que pertenecemos todos, que ha tenido referentes audiovisuales muy claros y que nos han marcado mucho, ¿no? Y yo creo que el ser humano siempre siente que necesidad de formar parte de algo. Entonces, si tú le haces un guiño en esa comunicación con una película de su adolescencia, como puede ser, pues, por ejemplo, yo qué sé, Star Wars o E.T., que E.T. yo creo que a todos nos ha llegado al corazoncito, pues al final sientes una complicidad, ¿no?, en esa relación con el cliente. Entonces, tenemos muy definidas nuestras guidelines, pero luego jugamos mucho con la creatividad y ponemos a Pepe en muchos contextos para contar historias con él.
Oh, me encanta porque además, fíjate, la definición que siempre tengo, bueno, sobre todo en los últimos años, de qué es un buen copy, siempre digo que es un texto que dice la verdad de una forma que jamás se haya dicho antes, porque al final, si no, terminamos en lo que todo el mundo comunica. De hecho, por eso os ponemos tanto como ejemplo. Bueno, hemos tocado ya... Hay un tema que luego vamos a hablar, del tema de las generaciones, que me interesa muchísimo, pero me gustaría saber, ¿tenéis un equipo de copywriters? O sea, ¿cómo nacen esos textos que vemos cada vez que tenemos contacto con vosotros?
Pues mira, realmente nuestro equipo es muy pequeño porque tenemos unos cuantos guardianes de la marca, ¿no? O sea, en Pepefón somos muy compactos. La parte buena de todo eso es que todos vemos un poquito todo, y luego lo que es dentro de toda la parte de comunicación, marca, redes sociales, pues yo digo que tenemos como diferentes guardianes en el equipo. Tenemos un guardián de la parte de redes sociales que vela porque pues todos los comentarios sean contestados, que todos los inputs que se pueden sacar de ahí nos lleguen, ¿no? Y al final juega mucho con los copies y tiene una parte creativa estupenda. Luego tenemos lo que es el propio equipo de creatividad, nuestros dos guardianes de la marca y del área creativa, y ellos dos, lo que te contaba, que hacen, juegan con Pepe, cuentan, son inventores de historias, le dan personalidad. El otro día pensaba, es que son como en la película de Toy Story, ¿no?, que ponía Andy en el personaje de Woody, pues digo, es que son el Andy de Pepe, ¿sabes? Al final no dejan de ser aquellos que les hacen contar historias y que tienen totalmente en sus venas la marca de Pepefón. Estaría esa parte de equipo creativo. Luego tenemos otra compañera que lleva la guardiana de todo lo que son todas aquellas reclamaciones que nos vienen por parte de organismos oficiales, en las que hay que prestar mucho detalle y atención, claro, y que se contestan también, y que también dentro de su contexto tienen un tono de Pepe. Y por último tenemos otra compañera que lleva todas las comunicaciones de ciclo de vida de cliente, que vela porque todas respiren el mismo tono, porque todo lo que comuniquemos sea conforme a los procesos que hemos definido, y todo eso sería el engranaje de equipo de comunicación. Y además de eso, pues bueno, ya luego como otro eslabón muy importante de la cadena, tendríamos a nuestra agencia, a Pingüino Torreblanca, que es la agencia con la que trabajamos y con la que hemos hecho grandes proyectos de, bueno, campañas de televisión. Sí, o sea, la verdad es que son un equipo muy humano y que juegan un montón con Pepe, que le hacen muy divertido, muy desenfadado, y que la verdad es que tienen ya muy dentro de sus, vamos, le corre por las venas el espíritu Pepefón. O sea, ellos mismos también utilizan eso de esto es más Pepe, esto es menos Pepe, porque conocen perfectamente la marca y saben lo que necesitamos cada vez que les pasamos un briefing. Entonces, con ellos trabajamos las campañas más grandes, las campañas de televisión o cuando tenemos un proyecto fuerte entre manos, y luego el día a día pues las creatividades, las mejoras de tarifas y todo lo demás, eso lo hacemos in-house con el equipo que te comentaba. Y al final es sentarse delante del ordenador y decir, ¿qué quiero comunicar? O sea, ¿qué producto o qué necesidad de comunicación tenemos entre manos? Es decir, pues si es un producto, ¿qué mensajes quiero tener? ¿Qué estoy viendo que los clientes, la escucha, que es muy importante, ¿qué me están pidiendo los clientes ahora mismo? Y a trabajar. Y con ese equipo que te digo, mano entre manos, le damos mucha caña.
Oh, qué interesante. Me encanta lo de la palabra guardián, porque es cierto, al final necesitamos personas que estén trabajando, ¿no?, en el equipo y protegiendo también ese trabajo que estamos haciendo y además cómo estáis a la escucha de todo lo que os va llegando, tanto a nivel de reclamaciones, nuevas, ¿no?, normativas o cosas que salen también técnicas que tenéis que tener muy claro, que lo tenéis que comunicar y que parezca otra vez, ¿no?, lo que decíamos, que es Pepe quien está hablando. Me parece súper interesante. De hecho, te lo estaba contando antes fuera de cámaras, que como suena, pero antes estábamos comentando que nosotros en nuestras formaciones, conferencias, os ponemos muchísimo de ejemplo. De hecho, tenemos Cazadores de Copy, que es una newsletter. Cada 15 días analizamos un copy a fondo y os ponemos también de ejemplo. Así que ahora que justo estabas también mencionando la agencia increíble con la que trabajáis, que hacéis, bueno, hacéis campañas que son impresionantes, que son para analizarlas a fondo. ¿Cómo es el proceso creativo para crear sobre todo un anuncio que rompe el patrón habitual y vacío de las empresas de telefonía a las que todos estamos acostumbrados? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, sí, al final el proceso es el siguiente. O sea, bueno, te hablaría de dos procesos, ¿no? El proceso cuando interviene nuestra agencia y el proceso que tenemos in-house. Por ejemplo, cuando interviene Pingüino, cuando trabajamos mano a mano con ellos, al final primero definimos toda la parte, o sea, el briefing, ¿no? Un buen briefing es clave y es fundamental para que al final el anuncio, la pieza, lo que tienes entre manos, llegue a la gente, cale el mensaje. Entonces, al briefing le dedicamos tiempo, le dedicamos horas y horas de decir, oye, necesitamos tener claro cuál es el objetivo que queremos marcar cuando estamos preparando este briefing. ¿Qué necesidades de comunicación tenemos ahora mismo? ¿Qué puntos de mejora? Porque, oye, siempre podemos mejorar y tenemos aprendizaje de campañas anteriores. Entonces, construimos el briefing con compañeros del equipo de producto, con todas las patas que confluyen dentro del equipo de marketing e incluso con otros equipos, como pueden ser el equipo de operaciones o el equipo de desarrollo. Si tenemos que ver algo con ellos, pues se habla con ellos y tenemos claro, como desde todos los prismas, ¿no?, todas las aristas, qué es lo que necesitamos para ese briefing. Luego, una vez que tenemos el briefing, lo compartimos con la agencia y hacemos una sesión de dudas, de decir, oye, vamos a aclarar cosas, vamos a explicar un briefing, ¿no? Porque es muy importante construirlo, pero tú sabes lo que tienes en la cabeza cuando lo has construido. Uh-huh. Pero luego tienes que hablar con ellos, sentarte, echar un rato de trabajo y decir, vamos a comentar este briefing y ver qué habéis entendido vosotros y qué tenemos nosotros en la cabeza, y que todo eso al final vaya siendo un engranaje. Luego, después de que tenemos esa sentada de briefing, ya viene la parte de las propuestas, que ellos nos presentan pues una, dos, las propuestas que hayamos acordado, y ya luego empieza a ser como una serie de sesiones de trabajo, de feedback, de ajustar cosas, de detalles, de hasta llegar al producto final, ¿no? Pero yo creo que esa primera parte del briefing, de entender bien lo que quieres o lo que necesitas en ese momento por las necesidades, por lo que haces, por esa escucha activa que tenemos, por cómo somos en Pepe, es verdad que cada vez es más fácil, ¿no? Porque cuando tienes una agencia que te conoce como marca, pues al final todo va muy rodado y es un gusto trabajar con ellos, pero eso serían como las fases hasta que llegas al final del producto. Uh-huh. Y luego, por otro lado, cuando nosotros en el día a día, en la construcción de creatividad, es que eso además nos da mucha agilidad porque trabajamos, o sea, yo tengo a mis compañeros al lado de creatividad, entonces puedo decirles, oye, ¿qué te parece esto? ¿He pensado esta idea? O mira este mensaje, ¿cómo está funcionando? O qué comentarios hemos recibido en torno a esta creatividad. Pues en ese momento nosotros lo que hacemos es también definir las necesidades, el tener claro qué mensajes queremos dar y qué producto queremos comunicar, y luego después tenemos unos días como para inspirarnos, para pensar ideas, para tratar de buscar como una lista de cosas que se nos ocurran. Uh-huh. y después nos volvemos a juntar y hacemos pues famoso brainstorming, pero que es muy guay porque construyes mucho, ¿sabes? Uh-huh. te das cuenta de cómo de una idea de un compañero vas aportando otra, se va construyendo, todo el mundo aporta su granito de arena y al final sale algo realmente chulo, que realmente te sientes como ya ilusionado sin que todavía haya visto la luz. Bueno, y luego ya pues entra toda la parte de creatividad, de hacer una pieza máster, de enseñarla, de ir ajustando cositas, mensajes, de test anteriores que has hecho, que has visto que esto funciona mejor, que esto funciona peor. Ya ahí vas con todo y acaba saliendo la pieza final.
Qué interesante, además tiene que ser un orgullo, ¿no? Que lo habéis hecho al final entre todos vosotros y luego teniendo, ¿no? Al final, me encanta porque al final estás dejando muy claro el tema de la claridad, o sea, sin esa claridad es imposible, sin esa escucha activa es imposible que lleguéis también, ¿no? Muchas veces a crear unas piezas tan diferentes, tan disruptivas, cuando el resto está diciendo siempre lo mismo. De hecho, ahora que estabas comentando con cómo hacéis este brainstorming, ahora que está el tema, te lo tengo que hacer esta pregunta, porque ahora que tenemos a ChatGPT y solo hablamos de ChatGPT y la gente se ha vuelto loca con la inteligencia artificial, que yo siempre digo, al menos lo veo así, es una herramienta, lo veo como una calculadora, un apoyo, nos va a venir súper bien a nivel creativo para, ¿no?, como para amplificar esa creatividad. ¿Vosotros estáis ya empezando a utilizar en esta parte a nivel de mensajes, de encontrar ideas, también la inteligencia artificial, o todavía no? ¿Es algo que todavía no está entrando en la ecuación?
Siendo totalmente honesta, todavía no ha entrado en la ecuación. Es verdad que ya hemos oído hablar de ello. Te llega como además por diferentes frentes, ¿no? Pues desde los propios desarrolladores que tienen esto en la cabeza o pues artículos que vas leyendo, que encuentras, o sea, que al final dices, ostras, esto empieza a estar cada vez más presente, ¿no? Pero sí que te diré que la actitud, no trabajamos aún con ello, pero es algo que, o sea, nosotros siempre vamos a tener claro que queremos ser muy humanos y de hecho claro. Nosotros no tenemos atención por máquinas, sino que todo es, o sea, son personas las que te atienden, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí que es verdad que es muy importante mostrar una actitud abierta ante las cosas y decir, ¿de qué forma esto me puede ayudar? ¿De qué forma esto claro. me puede aportar? O sea, pues si, por ejemplo, en un futuro esto ChatGPT de repente te empieza a sacar una batería de mensajes, igual no son los mensajes que tú vas a comunicar, pero ¿qué partido le puedes sacar a eso? Para nosotros eso sí que es verdad, que la comunicación siempre vamos a querer que sea muy cercana, muy humana, o sea, no alejarnos del tono que tenemos hasta ahora. Y creo que el triunfo de eso, además de lo que hablábamos de la claridad, está en esa humanidad, ¿no? Ese tono característico que tiene Pepe. Y eso no lo vamos a perder por muchas evoluciones que hayan. Ahora, mirar hacia adelante, pues siempre hay que mirar y decir, oye, pues el día que venga esa herramienta, veremos qué puede aportarnos o de qué manera puede encajar en Pepefon, pero encajar en la esencia de Pepefon.
Además, sois muy buenos en lo que decías antes, sacar esos guiños, esas metáforas que hacéis y eso, ¿no? Y yo siempre digo, pues este tipo de herramientas están muy bien, nos van a ayudar a, pues lo que decíamos, ¿no?, amplificar esa creatividad, pero muchas veces esos guiños surgen de esas conversaciones, de esos comentarios que os han dejado, ¿no? E incluso de lo que podéis mirar hacia atrás, de hoy qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Y claro, eso es lo que os hace diferentes y distintos y que vuestra comunicación sea tan, algo que a mí me encanta la palabra, es tan personal, o sea, tan personal, tan humana, tan, tan creíble, ¿no? Entonces, ya me está viniendo uno de vuestros, porque es mi siguiente pregunta, que al final hay un gran mito y en todo esto que tiene que ver con el copy, con la escritura persuasiva, siempre es la gente no lee, ¿no? Yo siempre digo, la gente no lee hasta que le interesa, ¿no?, lo que está leyendo. Y me acuerdo sobre todo de en 2013, llegasteis a enviar incluso un email con un poema, bueno, correos que son largos explicando todo lo que estáis haciendo. Entonces, te tengo que hacer esta pregunta porque es obligatoria. ¿La gente lee?
Sí, o sea, pues mira, yo tengo muy... La respuesta de la gente lee, sí, yo creo que la gente lee, pero te voy a explicar los matices. Es decir, yo creo que ahora mismo... Bueno, primero, por un lado, creo que el consumo audiovisual... Bueno, el consumo, perdona, de lectura ha cambiado. Es decir, todo evoluciona, la cultura ha evolucionado y creo que al final, pues, como usuarios, ahora estamos sobreestimulados por todos lados, estamos en la cultura de la inmediatez y cada vez leemos como mensajes más cortos o no tenemos tanto tiempo muchas veces para leer. Pero yo sí que creo que los clientes leen. Y te explico por qué. Porque desde el punto de vista de que los clientes lo que no quieren recibir es información que no han pedido, información que no se les ha, que ellos no han preguntado por ella. No, nosotros en Pepefón sí que creo, considero que tenemos una tasa muy alta de lectura. ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos comunicaciones comerciales. O sea, solo informamos de cambios en el servicio, de información que realmente es útil para el cliente y que le afecta directamente. Uh-huh. Entonces, cuando la comunicación que tienes a tu alcance o la comunicación que envías a tus clientes es esa, sí que leen tu comunicación. Porque uh-huh. es la información que realmente necesitan. Cuando mandas comunicaciones que pues intentando más comerciales, ¿no? Intentando vender todos los productos que tienes y tal, pues al final el cliente eso no lo quiere leer. Porque uh-huh. no está buscando eso, no te lo ha pedido. No, nosotros siempre decimos, si tienes algo que preguntarnos, llámanos. Para eso estamos, para que nos llames y te contamos lo que necesitamos. Pero en comunicación no hemos enviado nunca una comunicación comercial ni la vamos a enviar. O sea, creo que el cliente lee cuando le interesa lo que tiene que leer. Y en ese caso, y por eso creo que en Pepefón sí que tengo el concepto de que sí que lee. ¿Por qué? Porque todo lo que le enviamos y le interesa leerlo y le dedica tiempo a leerlo. Y ya te digo, tenemos unas tasas de lectura bastante altas y que al final de las cuales nos sentimos bastante orgullosos.
Me lo puedo imaginar, porque además son muy interesantes y cómo lo contáis, pues hace que lo que decíamos, que la comunicación sea todavía más personal. Antes hemos mencionado esos guiños a, me imagino, a nuestra generación, ¿no? Y estoy pensando, porque al final es algo que estoy viendo en empresas con las que estamos trabajando, al final es el melón que tienen ahora mismo encima de la mesa. Hay una siguiente generación, una manera de comunicar, de hacer las cosas pues que estábamos acostumbrados, y ahora vemos que tenemos ante nosotros una nueva generación, les mueve diferentes cosas. ¿Esta nueva generación la estáis buscando en otros canales? ¿La tenéis, no? ¿Es algo de lo que también habláis? Me imagino que sí, pero no sé si a nivel de comunicación estáis pensando en algo o no sé.
Pues te diré que continuamente estamos en aprendizaje, que buscamos testar, que probamos medios, todo con coherencia y con una pensada por detrás. Pero sí que te diré, de la nueva generación, cosas que creo que le caracterizan. Es una generación que es muy creativa, ¿no? Que uh-huh. realmente crea muchos contenidos y la verdad que de eso pues creo que también podemos aprender a decir, oye, pues este tipo de generación que crea y que consume mucho contenido, ¿dónde la podemos encontrar? Por otro lado, creo que es una generación que valora mucho su tiempo. Uh-huh. Hace poco leía que las nuevas generaciones decían, oye, yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Y en el tema de valorar el tiempo, volvemos al inicio de nuestra conversación, que decíamos, somos un operador que busca no hacerte perder el tiempo, que te despreocupes, te olvides de nosotros. Si te encuentras una creatividad, genial, pero si podemos ahorrarte, que dediques tiempo a cosas importantes y ahorrarte que nos dediques tiempo a nosotros, muchísimo mejor. En una generación que valora mucho más su tiempo, creo que Pepefón puede encajar como operador porque nosotros es algo que siempre hemos tenido en cuenta, que hemos pensado, el tiempo es muy valioso y todo lo que nosotros le hagamos fácil al cliente va a ser fácil para nosotros. Y claro, al final estamos para ahorrarles tiempo a ellos y lo que te comentaba, que se despreocupen. Uh-huh. Y luego, por otro lado, creo que es una generación muy exigente con la atención al cliente. Lo vamos viendo en eso, el cómo nos tratan, ¿no? Ahora cada vez, al haber más uso de las redes sociales y más canales, cada día hay más, la gente es muy auténtica, muy real y también es exigente. O sea, cuenta su experiencia, ahora todo está mucho más en el punto de mira. Entonces, claro, toda esa parte de exigencia para nosotros, creo que también ahí miramos hacia el futuro o miramos hacia adelante porque Pepefón tiene un punto. O sea, siempre para nosotros ha sido diferencial la satisfacción del cliente y el cuidado, el tratarles bien, el tratarles como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Entonces, ese punto de exigencia lo venimos viendo, vamos viendo que va evolucionando y trabajamos día a día en ello. O sea, te diré que en nuestro equipo, nuestros agentes, o sea, cuando nosotros tenemos que hacer escucha, buscamos todo el tema de los mensajes y demás, nos preocupamos porque si hay un problema, o sea, hacemos escuchas semanales, pero es que además nos preocupamos de que si hay un problema, desde el director de Pepefón a cualquier, al becario, siendo ambos igual de importantes.
Claro, no, total.
Todos han llamado a un cliente, se han preocupado por entender qué le ocurría y entender su problema y ver cómo lo solucionamos. Entonces, ese punto de decir, quiero saber qué le pasa a nuestros clientes, creo que hace ese que desemboca en una atención diferencial. Y esa atención diferencial ahora mismo es algo que creemos que las nuevas generaciones están exigiendo. Y luego, con respecto a los medios, lo que decías, que es prueba y error, es ver dónde estamos. Nosotros tenemos claro el target al que nos dirigimos, pero tenemos claro que vienen generaciones pisando fuerte con pues eso, nuevas exigencias, o el valorar su tiempo, la creatividad, todo eso que vamos como diseñando ese perfil en el que también queremos saber dónde estamos, ¿no? Y queremos que nos conozcan sin perder nada de esencia de lo que es Pepefon.
Qué bien, porque ya tenéis ahí vuestra estrella polar, que ya la conocéis muy bien y tenéis que seguir con ella. Qué bueno. Mira, la última pregunta que tengo es sobre todo pensando en las personas que nos escuchan, cantidad de marcas que quieren ser diferentes, pero que al final terminan hablando como toda su competencia. O sea, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el primer paso para salir de ese bucle?
Pues mira, yo les diría que lo primero es que tienen que tener claro qué quieren ser, qué quieren mejorar en el mundo, qué quieren dejar mejor de cómo está el mundo ahora, qué quieren mejorar y a quién se quieren dirigir. Me parece muy importante esta parte porque cuando tú tienes claro todo eso, creo que ya tienes la mitad del trabajo hecho porque ya sabes, tienes un propósito, tienes una forma en la que quieres hacer las cosas. Y una vez que tienes todo eso, ya lo siguiente creo que sería el tono de la marca, buscar una personalidad, un punto diferencial. Pero es que ese punto diferencial o esa relevancia en tu tono te la va a dar lo que quieres hacer, cómo quieres ser. Entonces, si tú tienes claro todo eso, por supuesto, lo que hablábamos de la escucha es importantísimo. O sea, tienes que saber qué quieres ser, pero el saber a quién te quieres dirigir, para saber a quién te quieres dirigir, tienes que escuchar y tienes que saber cuál es tu audiencia y qué es lo que busca tu audiencia. Entonces, una vez que tienes ese engranaje, creo que el tono te va saliendo, que el punto diferencial lo vas a encontrar teniendo claro cuál es tu propósito. Y después de eso, ya le buscarás la personalidad que tenga tu tono, la vas a ir definiendo poco a poco y se va a construir con toda esa parte de los mensajes. No hay que tener miedo tampoco a la parte de la evolución. Es importante saber que evoluciona la cultura, evoluciona la población, pues todo lo que hemos vivido los últimos años, todos hemos evolucionado y nuestras necesidades han cambiado. No hay que tener miedo a evolucionar como marca, es importante. Luego, con respecto a la competencia, pues oye, si la competencia es grande y es un referente en el sector, aprendamos de la competencia, aprendamos todas las cosas buenas que tiene la competencia, pero busquemos nuestro punto diferencial. ¿Sabes? No hay que tener miedo a aprender de alguien que ha hecho las cosas bien, pero tienes que buscar tu punto diferencial y ese punto diferencial se consigue sabiendo qué es lo que quieres ser o qué es lo que quieres cambiar. Y luego, pues creo que también es muy importante tener un equipo en el que sepas que todo el equipo aporta, que al final dentro de ese equipo nadie tiene que tener miedo, que al final todos tienen algo que decir, que todo se construye gracias a un trabajo común, a gente que da sus ideas y que acaba saliendo, pues lo que hablábamos de los brainstorming, pues es que todos pueden dar su granito de arena y cada uno tiene un punto de vista y las aristas son muy importantes en cualquier proyecto. Entonces, me parece que lo de la gente es realmente importante, ¿no? Y luego, pues, por último, también aconsejaría la actitud, que es bueno ser valiente, que no hay que tener miedo a equivocarse, que te puedes equivocar y aprendes de ello, pero que la valentía siempre te va a ayudar a buscar territorios nuevos, inexplorados, y a ese punto diferencial buscarlo con fuerza y con pasión.
Me encanta, Lourdes. A ver, me va a gustar piel de gallina.
Qué bien.
Me encanta, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices porque es así. O sea, es así y tenemos que, pues eso, ¿no? Atrevernos a meter la pata. Y yo siempre digo que los mejores creativos, los mejores copywriters meten la pata cada dos por tres y las mejores marcas lo hacen. Y al final es que si no, estaríamos siempre haciendo lo mismo y no seríamos tan atractivos como marca, ¿no? Y al final es de verdad, muchísimas gracias. Me has dejado ya sin palabras, ha sido como ya digo. Bueno, me encanta además, tal y como te decía, sois una marca que de verdad para nosotros sois una referencia en cómo comunicáis, todo lo que hacéis, los valores que transmitís, no tener miedo, ¿no? A hacer cosas pues tal y como sentís que las tenéis que hacer, que al final eso es lo más importante. Así que, Lourdes, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte en esta
sección. Muchísimas gracias a ti, de verdad, que ha sido una conversación estupenda y al final hablar de todo esto pues te vuelve a inspirar, ¿no? Vuelves luego como a decir, vamos otra vez a construir, vamos a seguir, pues eso, ¿no? Buscando mensajes que impacten, que calen en la gente y bueno, pues que vuestra labor también es muy importante, ¿no? Porque al final toda esa parte de la escritura, del cómo intentar ser diferentes, cómo buscar un mensaje que llegue, pues, jolín, que al final tiene trabajo por detrás y que todo eso, pues, oye, remando y trabajando y esforzándose, al final vamos a conseguirlo.
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.